¿Sabes qué tienen en común una proteína clave para salvar a niños enfermos de cáncer y una cueva en la que se simulan las condiciones de Marte? Bueno, pues que los dos proyectos están liderados por españoles, por científicos españoles, sí. Es necesario, eso sí, invertir cada vez más en ciencia. Nuestro país tiene auténticas figuras y equipos de los que se habla en todo el mundo. También científicos del CSIC que lideran una de las excavaciones más ambiciosas en Luxor, en Egipto, desde hace ya unos cuantos años. Ahora te los presento. También otros que desarrollan técnicas para curar el ictus con realidad virtual. Sí, sí, no es ciencia ficción. Bueno, hoy en nuestro tema del día miramos de nuevo a la ciencia en España. Como cada miércoles, también saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
No está mal el plantel hoy, ¿eh?
Bueno, no está mal. Además, es que de una de las formas de hablar de ciencia que más me gusta, y ¿por? Es tan pluridisciplinar.
Ya, claro.
Vamos a hablar de salud, vamos a hablar del espacio, vamos a hablar de la Tierra, vamos a hablar del pasado, vamos a mezclar la ciencia con las humanidades, con nuestra historia más lejana. Bueno, vamos a hacer pues la Champions League de la ciencia, que no es otra cosa que la ciencia española. Estamos
Mira,
en la Champions,
yo
sin duda.
Te cuento una cosa que nos pasa a diario, ¿eh? Por aquí tengo alguno que me dice que teníamos que hacer el ejercicio de no hablar un día de Cataluña, nada, ni del procés, nada, cera, fuera, no existe el problema. Seguro que los oyentes lo agradecerían. Pero ayer, por ejemplo, hubo una última hora por la tarde, salieron por la agencia EFE como tres noticias seguidas relacionadas con investigaciones oncológicas. Una, ya aclararemos más tarde, otra en el Valdebrón, otra de unas investigadoras navarras en el Mount Sinaí. Fue espectacular. Bueno, pues según terminamos, empezó a llamar gente a la emisora, mi hijo, mi caso, mi no sé qué. La gente está deseando hablar de esto.
Es lo que realmente nos interesa a todos. Nuestra salud, por supuesto, pero también el mundo que nos rodea y por qué son como son las cosas que están a nuestro alrededor. Y además es que lo bueno que tiene, por eso yo desde que empecé a hacer información científica ya me he enganchado y no lo he dejado, es que la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces damos buenas noticias y eso es muy bienvenido en la actualidad.
Y luego se está produciendo otra cosa. Desde que empecé a hacer la tarde contigo y me animasteis a este mundillo que yo desconocía, es que hay mogollón de españoles en primerísima fila.
Claro.
O sea, si cada vez hacemos este especial contigo, decimos, vamos a meter 4 o 5, a llover booking.
Podríamos meter
tenemos
15 o 20,
mogollón.
Eso es. Yo alguna vez creo que lo he dicho, y si lo he dicho, siento repetirme, no hay ninguna línea de investigación puntera en el mundo en el que no haya un español o una española en el top 10. Sea lo que sea, en el top 10 de los 10 más eminentes de esa línea, en cualquier cosa encontrarás un español o una española.
¿Te imaginas pasar varios días en Marte? ¿Realizar misiones como si estuvieses en el planeta rojo? Bueno, pues atento, porque una empresa española propone esta experiencia en una cueva de Cantabria. Sí, sí, tal cual. Israel Remuñán.
Marte es una tierra desolada y estoy completamente solo en ella. Eso ya lo sabía. Sin embargo, hay una diferencia entre saberlo y experimentarlo realmente. Si no has leído El Marciano, la novela debut de Andy Weir, habrás visto la adaptación de Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon.
Tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante.
¿Te imaginas vivir una experiencia similar? La empresa española Astroland ofrece ensayar cómo sería la vida en el planeta rojo e incluso protagonizar misiones. Solo 100 personas podrán disfrutar de esta experiencia que se desarrolla en una cueva de Cantabria en la que se simulan las condiciones del planeta rojo. La noticia ha dado la vuelta al mundo. La llegada de misiones tripuladas a Marte se espera como mínimo para el año 2030, por lo que esta experiencia es uno de los primeros ensayos científicos que se desarrollarán para poder instalar una colonia humana en el planeta de forma segura y sin riesgos.
David Ceballos es el líder de este proyecto. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Exactamente, ¿qué proponéis, David?
Bueno, pues nosotros lo que proponemos es hacer misiones análogas que, entre otras cosas, unifica todo lo que habéis comentado en el prólogo. Estamos desarrollando diferentes habilidades y tecnologías para que en un horizonte temporal pues de 10 años, más o menos, nosotros estemos sacando aprendizajes reales para instalar la primera colonia humana en Marte. Y claro, esto es muy ambicioso porque cada una de las líneas en las que estamos trabajando si lo extrapolamos a Marte, es un reto, cómo es respirar en Marte o cómo es generar cultivos, energía, cualquiera de las áreas. Y justamente yo salgo ahora mismo de la Ares Station, que así llamamos a nuestra estación, que está conectada pues con un centro de control, donde ahora mismo hemos disfrutado de la gestión, ¿no?, por parte de tres grandes científicos españoles. Uno es Íñigo, que está trabajando en Colonia. Otro es Gabriel de la Torre, que es un psicólogo espacial y que trabaja en la Universidad de Cádiz, con los que ya hemos desarrollado varios, o estamos desarrollando varios proyectos. Y Antonio Guillén, pues que es un biólogo pues muy muy reputado.
Uh-huh. Un astrobiólogo, ¿no? Un experto en la biología fuera de la Tierra. David, claro, decís, vamos a intentar tener aprendizaje para simular, para conocer cómo sería vivir en las condiciones de Marte. Pero ¿cuáles son esas condiciones? No sé si tiene que ver pues con el terreno, con la falta de oxígeno, con la gravedad, con la acidez del entorno. ¿Qué sois capaces o qué vais a ser capaces de simular exactamente?
Bueno, vamos a partir de que la idea es muy innovadora y ha sido gratamente recibida por todas las empresas que están pensando ahora en cómo va a ser en Marte, la vida en Marte, porque desarrollamos la actividad principalmente debajo de tierra. El ambiente marciano es muy hostil, hay temperaturas entre 0 y menos 100 grados, fortísimas tormentas de polvo y sobre todo, y no está resuelto, pues la acción de la radiación estelar, porque al no tener atmósfera o ser muy liviana, más o menos es 1% de la terrestre, pues lo más compatible que hay con la vida humana es instalarse en los tubos de lava. Esto supone que nosotros, gracias a la experiencia que estamos desarrollando, sacamos muchas analogías, de ahí lo de las misiones análogas, en las que sacamos aprendizajes desde cómo puede ser las comunicaciones, cómo va a ser la vida, la sociabilización, cómo van a responder personas aislamientos prolongados y además a nivel psicológico pues sacar esos aprendizajes, ¿no? Uh-huh. que realmente sean de utilidad en esas eventuales misiones a Marte.
Oye, David, ¿cómo es esa cueva en Cantabria? Haznos una foto.
Es brutal. Mira, una de las grandes ventajas que cuenta la Ares Station es el escenario, porque es una cueva que tiene 1.5 kilómetros de profundidad.
¿Dónde está?
En Arredondo, que ya sabéis que es una comarca absolutamente espectacular, es muy muy bonita. Uh-huh. Y además cuenta con una red de cuevas reconocida a nivel mundial también, ¿no? Porque contamos con Coventosa, ¿no?, que es un sistema que tiene 36 kilómetros y muchas otras cavidades que aquí en el entorno donde estoy yo ahora mismo, porque acabo de salir, pues hay más de 200 cuevas espectaculares. Vamos, es un paraíso en la superficie y es un paraíso debajo de ella.
David, ya hay voluntarios, ya se ha apuntado gente a este proyecto. ¿Y qué hay que ser para formar parte de este proyecto? ¿Qué condiciones hay que tener?
Sí, las misiones están formadas por 10 personas que no tienen un talento específico, sino precisamente lo interesante es tener personas de diferentes perfiles. El proceso de selección pues pasa principalmente, empezamos con las entrevistas personales, luego se sacan los perfiles psicológicos y a partir de ahí comienza el viaje en la distancia. Hay un timeline, o sea, un tiempo antes de venir a Cantabria que varía entre 90 días y 30 para prepararte para la misión que vas a disfrutar, porque se hace exactamente igual que los protocolos de los astronautas, o lo que más abreviado. En este caso, pues vamos formando sobre todo el área mental, vamos diseñando dietas personalizadas, ejercicios específicos, y luego se te marca en un programa científico real. Y esto es lo potente realmente del proyecto, que tú realmente vas a hacer un trabajo de campo de líneas de investigación que rozan, pues en muchos casos, con la ciencia ficción. Vamos a empezar a publicar todo lo que estamos haciendo, pero hasta yo mismo, que lo estoy liderando, estoy absolutamente sorprendido. O sea, son cosas que muchas de ellas se han desarrollado en España, que no se conocen aún, y que esto pues supone un gran banco de pruebas donde poderlo testar, vaya.
Qué chulo.
A partir de ahí, A partir de ahí lo que se hace son pruebas de flotabilidad neutra, aunque simulando el viaje, aunque en Marte hay un tercio de la gravedad de la Tierra, más o menos, técnicas de escalada, de espeleología, de emergencias, de un coach en todo el viaje, bueno, que tiene la función de mentor, pues te va potenciando todas tus habilidades, te lleva a conocer tus límites y a adquirir nuevas herramientas para poder superarlo. Y una vez que estás aquí, pues se hacen sesiones de coaching para precisamente que esto sea un aprendizaje no solamente para la gran experiencia, que es disfrutar de más o menos las sensaciones que tendrán los primeros colonos cuando lleguen a Marte, sino que además adquieras por muchas habilidades que te sirvan para claro. tu día a día.
Oye, ¿dónde se apuntó a esto? Que yo soy un poco pirado para esas cosas.
Pues, en Astroland Agency, ahí tenemos la es nuestra página web, ahí sacamos información, pero bueno, estamos ahora mismo cerrando acuerdos de distribución exclusiva y a nivel mundial, pues con plataforma, bueno, con TriAdvisor. Y además lo que estamos sacando son nuevos productos de team building o entrenamiento de equipos de alto rendimiento, porque efectivamente en pocos lugares como este se puede sacar aprendizajes tan vitales, ¿no? Si hablamos de trabajo en equipo, tu vida depende de quién tienes al lado o, bueno, pues muchos otros aprendizajes que cuando lo extrapolas al ámbito, digamos, por decir algo, aeroespacial, aunque no salgamos de la Tierra, pero sí que es cierto que la sugestión es máxima porque el escenario de vivir en una cueva con, bueno, entre 6 y 10 personas más, pues es muy difícil de igualar.
Bueno, por ejemplo, una tarjeta, que ya verás, el día menos pensado hacemos la linterna en Marte, lo que nos faltaba. David Ceballos, líder de este proyecto. Gracias y suerte, amigo.
Gracias, un fuerte abrazo.
Chao, David. De Marte nos vamos a Egipto, concretamente a Tebas, en la orilla occidental de Luxor. Allí un equipo de investigadores del CSIC continúa con un proyecto de película. Paola Albaladejo.
Ya está de vuelta uno de los proyectos más ambiciosos de la egiptología española, el proyecto Yeuti. El yacimiento arqueológico de la colina de Dra'abu el Naga, en el Luxor, Egipto, acoge un año más esta iniciativa dirigida desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, por José Manuel Galán, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. Las 17 campañas de excavaciones llevadas a cabo por Galán y su equipo han dado muchísimos frutos. Gracias a su trabajo han salido a la luz parte de la necrópolis de la familia real y la élite entre el año 2000 y 1500 a.C.
José Manuel Galán, líder de este proyecto. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel y compañía?
Oye, ¿cómo se dice? ¿Yeuti? ¿Cómo es?
Bueno,
Dabuti.
casi Dabuti, no. Nosotros lo pronunciamos Yeuti, aunque realmente no sabemos cómo se pronunciaría el nombre, que es el nombre de uno de nuestros protagonistas, del dueño de una de las tumbas en nuestra concesión.
O sea, que el proyecto lleva el nombre de una persona.
Sí.
¿Quién fue?
Cuando comenzamos allá por el año 2001, era la tumba visible más importante y lo adoptamos como nombre del proyecto, conscientes de la difícil pronunciación, pero pensamos que sería un reclamo.
¿Dónde está?
Bueno, Yeuti fue como el supervisor del tesoro o ministro de Hacienda de la reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el Antiguo Egipto, en torno al año 1470 a.C., es decir, hace 3.500 años prácticamente, ¿no? Él se hizo enterrar en un sitio de la necrópolis, en el extremo norte, que es donde nosotros estamos excavando. La única peculiaridad de nuestro proyecto es que, excavando alrededor de la tumba de este tal Yeuti, pues hemos ido sacando a la luz enterramientos de muy diversas épocas, desde el año 2000 a.C. hasta época romana. Es decir, en nuestra pequeña parcelita de excavación tenemos 2.000 años de historia faraónica.
Caramba.
Que es también nuestra historia.
Oye, 17 campañas.
Sí.
Eso suena muchísimo. No sé si es lo habitual en Egipto.
Bueno, nosotros como el Cholo Simeone vamos partido a partido y nos está saliendo bien. La financiación siempre es el primer problema a solventar y, bueno, lo hemos ido superando con éxito. Ahora tenemos a Indra, Técnicas Reunidas, a la Fundación Palarc y a otras instituciones públicas detrás de nosotros. El año que viene puede que tengamos patrocinadores nuevos y a partir de ahí, pues es investigar lo que encuentras. Nuestro trabajo no es solo desenterrar estructuras o objetos, sino también entenderlas. Y para eso necesitas compararlas con el material que ha encontrado otras misiones arqueológicas.
Coordinarse con el propio gobierno egipcio.
También, ¿no?
Que son fácil, muy suyos.
Bueno, los nuestros no se quedan muy atrás,
sí,
que cada vez nos parecemos más, al menos en la parte burocrática. Y bien, lo bonito es que el proyecto en estas 17 campañas pues nos ha ido ofreciendo resultados que nos han permitido viajar, científicamente hablando, a lugares desconocidos. Hemos encontrado ramos de flores, hemos encontrado un pizarrín de escuela utilizado para aprender a escribir.
¿Jardín?
Hemos encontrado un jardín de hace 4.000 años las semillas que se plantaron entonces.
Fíjate.
Secas, cilantro, una especie de melón, flores de la familia de las margaritas, el tronco de un tamarisco en una esquina todavía erguido en pie, ¿no? Arcos con sus flechas. O sea, lo bonito es que cada campaña nos regala una sorpresa y nos invita a coger nuevas líneas de investigación, como puede ser la arqueobotánica, con el descubrimiento del jardín. Alrededor del jardín tenemos el registro de lluvias, entonces podemos de alguna forma tratar de reconstruir el clima.
Claro.
Entre el año 2000 antes de Cristo y el año 1500 hay en Luxor.
Qué apasionante.
Tenemos momias de animales que estudian los zooarqueólogos. Es decir, que de repente el proyecto se ha convertido en una especie de laboratorio multidisciplinar donde cada disciplina tiene mucho que aportar.
Claro, qué bueno.
Fíjate, José Manuel, cada una de esas 17 campañas dices que da sorpresas. Acabas de llegar de la 17ª. Yo no sé si se puede contar alguna de las sorpresas que hayáis encontrado. Todavía estáis en proceso de publicación.
Bueno.
¿Qué es lo más sorprendente de esta última?
Estamos entre amigos.
Sí, bueno, pero el otro día en el CSIC ya soltasteis alguna.
Sí, bueno, no. Lo importante es que a medida que vamos excavando, vamos conociendo más de la necrópolis, conociendo más del Antiguo Egipto. Este año, por ejemplo, uno de los hallazgos más sorprendentes, inesperados, ha sido el hallazgo de una tumba gigante que tiene unos 40 metros de anchura, la fachada. Hemos accedido a ella, está subterránea todavía, no se ve. Hemos accedido a ella a través de un agujero que fue utilizado por los ladrones. Entonces, excavando alrededor del jardín, se abrió un agujero en el suelo, nos metimos dentro y de repente, como si estuviéramos buceando en el Mediterráneo, pues encontramos una tumba gigante debajo del suelo, ¿no? Eso está pendiente para el futuro. Hemos excavado varios pozos, por ejemplo, que habían sido robados en época antigua, pero los ladrones van muy rápido, con poca luz, y se dejan detrás muchas veces lo que más van buscando. Ellos van buscando metales y nos encontramos espejos de bronce, y en este caso una de las hallazgos más singulares ha sido unas sandalias de cuero.
Caramba.
Unas sandalias de hace 3.600 años, con cuero repujado.
Te iba a decir, ¿y en qué estado está?
Perfecto,
eso no se deshace.
Perfecto, casi para ponértelas y salir andando. Lo único es que es un 36. Pero que para los que
bueno,
tengan
es que tampoco
36,
eran muy grandes, tampoco eran muy grandes.
Bueno, probablemente fueran de una mujer. Por la iconografía de la decoración de las sandalias, parece que pudieran ser de tipo mágico, porque están tintadas de rojo.
¿Y estaban las dos?
Y están las dos, sí, sí.
¡Buah, qué fuerte!
Y se conservan fenómenos, solo después de las de Tutankamón. Son realmente una maravilla. Al lado había unas bolas también de cuero unidas por un cordelito, que probablemente fueran parte de un juego, que curiosamente está documentado también solo en mujeres. Entonces tenemos las bolas, que sabemos que jugaban mujeres, las sandalias con una iconografía que alude a la magia de protección de mujeres encinta o que acababan de parir. Probablemente ese pozo saqueado, del cual no sabemos para quién se construyó, pues la evidencia material parece indicar que fue una mujer que vivió hace 3.600 años.
Buah, te lo he preguntado muchas veces y es una pregunta obvia, pero claro, lo que queda por descubrir o por encontrar es infinito.
Bueno, sí, lo bueno de Egipto es que por la sequedad del terreno los objetos más perecederos, como el lino, la madera, el cuero, se conservan fenomenalmente bien.
Hablamos de 3.000 y 4.000 años.
Claro, nosotros, por ejemplo, estamos excavando al lado de una tienda de alabastro, que todavía se paran los turistas y los autobuses a comprar, y nosotros debajo está la necrópolis de la familia real del año 1600 antes de Cristo, de la élite también, y a pesar, como digo, que las tumbas han sido robadas en época antigua, todavía queda muchísima información que los ladrones pues no valoraron, ¿no? Y para nosotros es vital para conocer detalles de la vida cotidiana, de los rituales, creencias religiosas de los antiguos egipcios, que también son los nuestros.
Claro. De estos 18 años, ¿no? 17 excavaciones, 18 años más o menos desde la primera vez, os han permitido conocer mucho del pasado de Egipto, pero también ver la evolución del presente de Egipto. Ha cambiado mucho el país. Desde el punto de vista de un investigador que va allí a investigar, me imagino que has visto
ha habido etapas.
Sí, por eso, todos los cambios brutales.
Bueno, lo más emocionante fue vivir en directo la revolución contra Mubarak en el año 2011. Luego
la plaza Tahrir.
Sí, luego el año de gobierno de integristas musulmanes, luego
los hermanos.
La toma de nuevo por el gobierno militar egipcio. Y bueno, en realidad, para bien o para mal, la arqueología es una pequeña burbujita, un poquito al margen de la realidad, pero cosa a veces se agradece.
Pero se os complicó desde el punto de vista de la seguridad.
En aquel entonces sí, en aquel entonces se cortaron las conexiones.
Bueno, aquel entonces es hace 3 años o 4, tampoco.
Sí, bueno, fue emocionante. Es
una manera de definirlo, sí.
Hay un cuento egipcio que se llama El Náufrago, que acaba diciendo, bueno, qué bonito es contar todas las aventuras cuando se han pasado, sí. Y estás vivo, ¿no? Entonces ahora mirando hacia atrás, pues es que hasta divertido. Sí, hubo un par de noches donde, bueno, fueron relativamente peligrosillas y hubo que protegerse, ¿no? El hotelito donde nos hospedamos es muy pequeñito, está un poquito aislado, y entonces pues quien llevaba el hotel en ese momento, que era una mujer de Praga, Natasha, pues organizó una especie de guardia pretoriana con hachas y con palos, y nos imaginábamos viniendo ahí las hordas a asaltar el hotel y la vigilante con palos y hachas. Pero bueno, en realidad eso es una vivencia interesante. Conoces a las personas en momentos de crisis, y por suerte mi equipo pues se portó de lujo. Y eso nos hizo ser más amigos, querernos más, valorarnos más unos a otros. Y bueno, son vivencias que curten, ¿no? Vienen fenomenal.
Para la próxima campaña, ¿cuál es el objetivo?
Bueno,
¿Tú te marcas, voy a ir a por esto, sé que tiene que estar allí, voy a buscar a esta tumba?
Sí, lo que pasa es que la arqueología no deja de jugar conmigo.
Es al revés.
Me toma el pelo, así estoy, calvo.
Sí, bueno, pues según eso.
Pero bueno, te manda, claro, hacemos un plan de trabajo con unas hipótesis, pero es verdad que la arqueología te va llevando por donde menos te lo esperas, ¿no? Por ejemplo, este año otro de los hallazgos que no mencionaba antes es una capilla de adobe del año también 1600 antes de Cristo, que encontramos rodeada de figuritas de madera inscritas, que visualmente no son muy atractivas, pero para los egiptólogos son muy importantes porque nos dan un poquito de luz, de información sobre un periodo que se conoce muy mal, que es la dinastía 17, el año 1600 antes de Cristo. Pues bien, esa era una zona que en principio no pensamos encontrar gran cosa. De hecho, estaba excavando un catedrático con una estudiante, y el catedrático se cansó de excavar tanto de rubio moderno, y entonces como somos amigos, le dije: José Miguel, te mereces otra cosa. Le mandé a un pozo a excavar que tenía mucho potencial. El pozo resultó que fue un fiasco.
No había nada.
Y sin embargo, esa zona que al principio parecía que no iba a dar sus frutos, pues la estudiante se llevó el premio de excavar lo más importante, ¿no? Era una chica, se llama Laura Huertas, que está haciendo la tesis doctoral sobre textos religiosos egipcios, y bueno, fue ella la excavadora de esta capilla de adobe, que fue un hallazgo muy importante. Así que la arqueología juega contigo, exacto.
Bueno, pues nada,
es la serendipia.
Preparando la 18ª, ahora viene una de las partes más difíciles de vuestro trabajo, que es la financiación. Sí. Encontrar la forma de poder ir ahí con los medios necesarios. ¿Cómo va el tema de la 18ª?
Pide. Bueno, por esa boquita.
Buscamos, tenemos, por ahora tenemos la financiación de Indra, Técnicas Reunidas y la Fundación Palark. Esperamos que no se bajen del tren, que continúen. Pero es verdad que el proyecto va creciendo, que cada vez somos más investigadores. El año que viene vamos a ir 44. Además
¿De cuándo a cuándo?
De enero y febrero. Del año 2020 ya. Uh-huh. Y además de seguir investigando la arqueobotánica, las momias de animales y las momias humanas, también incorporamos al equipo técnicos en Raman, del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC, para analizar con rayos láser las componentes químicos, por ejemplo, de las tintas que se utilizaban, por ejemplo, para decorar la cámara sepulcral de Yehuti. Incorporamos también métodos nuevos de hacer epigrafía, de documentar las paredes. Lo bonito es que el equipo va creciendo, van creciendo las disciplinas que se incorporan, y lo bonito también es pensar cómo las humanidades, que normalmente dentro del campo científico se consideran residuales, ¿sabes? Nos hemos convertido en los motores y en el corazón de un proyecto al cual se cuelgan botánicos, estudiantes de zoología, de ahora de Raman, y bueno, es bonito ver que los de humanidades sí tenemos muchas cosas que aportar.
¡Qué chulo! José Manuel Galán, líder de este proyecto, ¿Yehuti?
Exacto. Estaría orgulloso.
Lo he clavado, hombre, seguro que sí, de mi época además, que tenga mucha
suerte,
amigo.
Además lo has dicho con acento del sur, que él era Saidi también.
Sí, es que he estado por ahí. José Manuel, muchísima suerte, amigo.
Muchas gracias a todos.
Oye,
hasta
cuando
la próxima.
Cuando se acerque la siguiente operación, el siguiente proyecto, la siguiente fase, si hay que hacer más ruido para intentar sacar más pasta, macho, llama.
Lo que es importante es apoyar la ciencia desde los organismos públicos, pero también desde las instituciones privadas.
Pues
que se
estamos.
Animen las empresas y las personas pudientes.
Es, sin coña. ¿Sabes? Te empujamos. Gracias, José
Muchas
Manuel.
Gracias. Hasta
Mucha
pronto.
Suerte, amigo. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Sé que has empezado a agobiarte, no me extraña tener todos tus seguros en la misma compañía y pagar de más. Pues te propongo mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Linterna y hoy en nuestro tema del día estamos poniendo el foco sobre la ciencia en España. Hemos estado en Marte, o casi, hemos estado en Egipto. Todos proyectos liderados por los mejores de los nuestros. Ahora toca hablar de salud, concretamente del ictus, porque un doctor español está revolucionando, no sé si exagero, ahora me dirá, la forma en la que recuperar a los pacientes de ictus. Israel.
En España esta enfermedad afecta a más de 120.000 personas al año. Se ha convertido en la segunda causa de muerte y la primera si hablamos de mujeres. Aunque el 60% de los pacientes logran sobrevivir, muchos lo hacen con secuelas complicadísimas. Ezequiel Hidalgo es doctor en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ha fabricado su propio software para ayudar a la recuperación de los pacientes a través de la realidad virtual. Parece de película, pero no lo es. Podría convertirse en un tratamiento perfecto y compatible con la fisioterapia y otros tipos de rehabilitación.
Ezequiel Hidalgo es el doctor en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Realidad virtual para curar el ictus. ¿Esto cómo se hace, Ezequiel? Que lo entienda yo.
Sí, la verdad es que suena como algo de ciencia ficción.
Total.
Pero es algo muy real. La parte de realidad está ahí porque es algo muy real. Realmente lo que estamos haciendo no es inventar nada nuevo realmente, porque lo que hemos cogido son tratamientos que funcionaban de manera analógica, que llevan décadas de investigación y los hemos trasladado a un entorno digital. Intentar conseguir recrear de una manera virtual a ese terapeuta que está enfrente del paciente para que le pueda proporcionar el tratamiento que necesita, esté donde esté.
Claro, porque Ezequiel, la clave para la recuperación después de haber pasado un ictus del que una persona ha sobrevivido es precisamente ese tratamiento que es largo, a veces es costoso, que requiere mucha constancia y que, por desgracia, no siempre se tienen los medios para dar, ¿no? Tú has comentado alguna vez que se da un porcentaje muy pequeño de lo que los protocolos establecen como un tratamiento de recuperación del ictus, que la asistencia sanitaria es incapaz de llegar a más de un 40% o algo así, ¿no?
Exactamente, es que incluso los propios protocolos hacen referencia. Yo creo que era la guía, no sé si era la de Reino Unido o la canadiense, lo mencionaba, decía, estos pacientes necesitan recibir un tratamiento muy intenso, 3-4 horas al día, incluso 6-7 días a la semana, y la propia guía te dice, pero lo que vamos a poder hacer es 1 hora al día, 4-5 días a la semana. Y eso además estamos hablando de protocolos y centros de países del primer mundo, en centros de primer nivel. Imagínate cuál es la situación en países en vías de desarrollo o incluso en pequeñas zonas rurales de nuestro país o muchos otros. Porque es que además el problema que tiene el ictus es que, entre comillas, caduca. O sea, tenemos un tiempo y dar la mayor intensidad que podamos en ese tratamiento en el momento adecuado es vital para luchar contra esas secuelas, que algunas son muy graves, pero incluso los pequeños gestos, las pequeñas cosas, el hecho de poder abrochar un botón, que es un gesto súper sencillo, para muchos pacientes es en lo que se juega en su independencia.
Pues no te digo nada, por ejemplo, las cuestiones de esfínter o sanitarias, ¿no?
Claro. Los tratamientos que estamos haciendo nosotros se centran mucho en la parte motora. Están sobre todo ahora centrados en la movilidad de miembro superior. Y siempre hemos intentado que sean lo más universales posibles, porque hay veces que cuando se hacen este tipo de tratamientos puedes caer el riesgo de hacerlo a aquel paciente que está ya mejor, o sea, olvidarte de aquellos pacientes que están más graves, que tienen más dificultad porque tienen muchos problemas alrededor que impiden hacer un tratamiento de manera adecuada, pero lo que hemos intentado es que desde el paciente que no puede mover absolutamente el brazo hasta aquel que lo puede mover ya casi perfectamente, se puedan beneficiar del tratamiento.
¿Ya tenéis resultados en pacientes concretos que puedas sacar conclusiones, Ezequiel?
Sí, hemos hecho estudios, lo quisimos hacer como muy de libro, igual que decíamos, por mucho que sea algo un poco más tecnológico, algo distinto y virtual, empezamos como por el principio. Hicimos estudios de seguridad para ver que los pacientes eran capaces de adaptarse bien a los dispositivos, de usabilidad, que los dispositivos permitían a los pacientes colocarlos de manera adecuada y no les generaban problemas, de satisfacción, que lo encontraban atractivo, y luego hemos hecho estudios para ver la efectividad con pacientes, y ahora estamos con un ensayo clínico en el Ramón y Cajal para comprobarse y demostrar que es un tratamiento más efectivo que una especie de placebo virtual, que es lo que estamos dando también a los pacientes.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de un software que has desarrollado tú mismo en tus horas de guardia, en tus horas libres.
Sí. ¿Encima?
Sí.
En un principio empezó así. La cosa es que a mí, cuando empecé a plantearlo, participé en un hackathon de salud que se hace todos los años y me empezó a picar un poco la curiosidad por esto de programar y tal. Entonces, me daba mucha vergüenza. Lo normal cuando pasa esto, que tienes una idea, pues vas a hablar con una... En nuestro hospital tenemos una unidad de innovación muy potente. Entonces, vas a hablar con ellos te presentan al programador y tal. Pero me daba mucha vergüenza hacer todo eso sin saber que era del todo viable. Entonces, pues eso, los salientes de guardia y cuando tenía rato, pues a base de tutoriales y hay mucha documentación en Internet, fui poco a poco aprendiendo y me fui liando. Y cuando me di cuenta, es que ya había hecho varias aplicaciones que servían para tratar. Bueno. Eso estaba más centrado en el daño cognitivo. Y luego los vídeos estos, igual, los grabé con un amigo mío, Borja Barroco Cijano. Lo alquilamos el equipo y nos tiramos aquí 2 o 3 tardes y noches grabando los vídeos hasta que conseguimos que quedaran como tenían que quedar. Y aunque es muy de andar por casa, lo que nos resulta es como muy inmediato. Si no nos gusta algo, lo podemos volver a grabar, lo podemos ir mejorando, y a base de iterar, pues vas consiguiendo esos pequeños detalles. Pues un paciente, cuando probó los vídeos, se quejaba, él era dominicano, y se quejaba de que solo había vídeos jugando a las cartas y que lo que quería era un vídeo jugando al dominó. Pues hicimos un vídeo en el que el paciente podía jugar al dominó. Claro,
bueno.
Porque en el fondo es que la medicina, la rehabilitación es un arte muy bonito, porque lo que buscas es eso, cada paciente es un mundo y cada ictus es un mundo. Entonces, la rehabilitación no solo es dura, por lo que hablábamos, de muy larga, un coste bestial, un impacto tremendo, y se les hace de chicle a los enfermos, porque yo cuando les veo después de varios días en la consulta soy capaz de ver esas diferencias, pero esto es como uno no ve crecer a sus hijos porque les ve todos los días y alguien les ve y dice, menudo estirón.
Qué chulo.
Entonces, el que poder mantenerles enganchados a la terapia es vital.
Ezequiel Hidalgo, doctor en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con esa nueva técnica para curar el ictus, para tratarlo con realidad virtual, como mola. Suerte, Ezequiel, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, chao, chao. Seguimos hablando de salud, en esta ocasión para poner el foco sobre el cáncer infantil. Un estudio realizado en Valencia podría también revolucionar el tratamiento de esta enfermedad, salvar la vida de muchísimos niños. Paola.
Este estudio dirigido por investigadores valencianos ha dado con una clave, y es que la vitronectina, una proteína multifuncional, podría tratar el neuroblastoma, el tumor infantil más frecuente. Esta proteína nunca había sido estudiada en cáncer. Con esta investigación se abre una posible diana terapéutica para los enfermos, que permitirá encontrar nuevos tratamientos personalizados y menos agresivos para los niños. El estudio ha sido dirigido por Rosa Noguera, integrante del Grupo de Investigación de Tumores Sólidos Pediátricos del Instituto de Investigación del Hospital Clínico Incliva e investigadora además del CIBERON, el Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer.
Rosa Noguera forma parte de este equipo de investigadores. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero de todo, ¿qué es el neuroblastoma infantil?
Pues es un tumor que aparece, como su nombre indica, en niños, pues mayoritariamente en menos de 5 años. Es el tumor sólido más frecuente en el primer año de vida y, bueno, pues tiene un origen en el sistema nervioso periférico.
Caramba. Oye, vamos con la vitronectina. Esta proteína podría ser clave, según hemos leído en vuestro trabajo. ¿Cómo descubrís que puede ser una diana terapéutica? ¿Cómo actúa?
Pues pensamos que lo que tienen las células tumorales a su alrededor, que se llama la matriz, cuando la tienen dura, cuando es rígida esa matriz, existe una hipótesis de que, y cada vez hay más pruebas, que cuando está dura, las células tumorales pueden moverse con más facilidad. Entonces pensamos que en buscar fibras en esa matriz, y observamos que efectivamente, y publicamos hace como 3 años, que había mayor cantidad de fibras, y íbamos desde hace ya tiempo buscando una molécula que uniera las células tumorales con esas fibras, o sea, que hicieran de anclaje, ¿no? Y, bueno, pues entre ellas pensamos con esta, con la vitronectina, y, bueno, pues sí, estas células utilizan, las células que son más agresivas, utilizan esta molécula que ellas mismas secretan y liberan para realmente... se unen y se desunen, o sea, son como ciclos de unión y desunión con las fibras a través de esta molécula.
Con lo cual, Rosa, un posible futuro tratamiento del neuroblastoma sería atacar a esta molécula, esta vitronectina,
inhibirla.
Hacer que no funcione. ¿En qué estado se encuentra ahora vuestra investigación en ese terreno? ¿Hasta dónde habéis podido llegar en esa pretensión de controlar la inhibición de la vitronectina?
Pues tenemos unos ratones que hemos diseñado, son están mutados para la vitronectina, y estamos en estos ratones inoculando células tumorales de pacientes y de líneas comerciales agresivas de neuroblastoma, y con ellas hemos empezado a utilizar terapia antivitronectina, y bueno, son los primeros, están aún en los primeros pasos y también en in vitro, en cultivo, pero siempre pensamos que, bueno, pues que es más adecuado en un animal, o en probablemente en breve intentaremos hacerlo con 3 dimensiones, con bioprinting, o sea, con bioimpresiones en 3 dimensiones.
Rosa, ¿el siguiente paso cuál es? ¿Cómo os marcáis las etapas?
Bueno, pues esto primero tiene que ser demostrado que estos fármacos que estamos probando, 2 fármacos concretamente, pues que son útiles, que inhiben esa migración celular, primero en 2D, en cultivo, después a ver si podemos en 3D y en el ratón. Y cuando ya tengamos eso, ver que son más útiles que la terapia que habitualmente se da en estos niños o que complementa la terapia. Entonces, pues bueno, queda un poco para utilizarla como molécula terapéutica, pero bueno, la verdad es que...
¿En eso estáis?
Sí, en eso estamos.
Qué bueno.
Claro, la verdad es que los pasos en investigación clínica son pues lentos, porque tienen que ser seguros, entre otras cosas, y porque tienen unos procesos pues que afortunadamente son muy estables y que han demostrado que funcionan durante muchos años. Y eso nos lleva, bueno, pues a veces hasta décadas desde que se descubre una molécula hasta que se puede aplicar en farmacia. Pero por lo que dice Rosa, es muy probable que esa terapia, que ojalá se anticipe lo más posible, no sea sustitutiva de las que ya existen, pero sí que sea una herramienta más para un tumor como el neuroblastoma, que es complicadillo todavía.
Sí, sí. Bueno, está claro que en oncología tiene que ser múltiples terapias y de forma personalizada para cada niño y dependiendo del tipo de tumor, analizando, nosotros consideramos que es fundamental analizar no solo el paciente y los marcadores sanguíneos y radiológicos, etcétera, del paciente, sino también el tejido tumoral y sobre todo como nosotros hacemos y es lo que proponemos con patología digital, o sea, con análisis matemáticos para poder llegar un poquito más lejos.
Qué bueno.
Entonces, pues dependerá de cada paciente. ¿Sí?
En cualquier caso, Rosa, sabemos que en esto de la ciencia calma, nada de amarillismo, nada de exageraciones, pero infórmanos de cada etapa porque tiene una pinta esto fantástica. Ojalá os salga. Rosa Noguera, partícipe en ese equipo de investigadores que pueden encontrar una vía nueva para atacar el neuroblastoma infantil, ese cáncer, gracias a la vitronectina. ¿Lo he dicho bien?
Muy bien.
Claro, madre mía. Rosa Noguera, muchísima suerte y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, adiós.
Chao.
Hoy, en nuestro tema del día, hemos conocido cómo una proteína podría convertirse en diana terapéutica para curar el cáncer cerebral infantil. La forma en la que una cueva de Cantabria simula condiciones de Marte, cómo científicos del CSIC lideran excavaciones en Luxor, Egipto, y hemos conocido al doctor que cura el ictus con realidad virtual. Un virgueras. Todos españoles. Esto sí que es marca España, George.
Sí, estos son todos titulares indiscutibles de la selección mundial de la ciencia, sin duda.
Gracias.
Hasta otra.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.